¡Córrele, Juanito! ¡Córrele! ¡Falta un minuto!
¡Ahí te alcanzo, Mari! ¡Ahí te alcanzo!
Intente de nuevo otra vez.
¡Ay! ¡Cuando más prisa trae uno!
Acceso correcto.
Radio Universidad de Guadalajara y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara presentan El Checador. La revista radiofónica del mundo laboral y las tendencias que hoy influyen a los trabajadores universitarios. El Checador. Iniciamos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muchas gracias, muy buenos días. Gracias por continuar en la programación de Radio Universidad de Guadalajara de cada fin de semana. Este es el programa del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara, El Checador. Hoy, en este sábado, que huele mucho a fiestas patrias, seguramente ya ha aprovechado usted muy bien este feliz descanso que nos provee este puente. Estamos haciendo este programa también grabado para que también usted esté al tanto y si quiere comunicarse lo haga a través del Facebook, no a través de las líneas telefónicas. Y como siempre me da mucho gusto saludar desde esta cabina a Raúl Peguero, que está en la preproducción de este espacio, a José Luis Vázquez en la cabina de transmisión y desde luego a mis compañeros y amigos Raúl de la Cruz y Alberto Becerra. ¿Cómo están? Muy buenos días.
Buenos días, Pepe. ¿Qué onda, Raúl? ¿Qué tal la peda de... ¿Qué tal los festejos?
El grito, ¿verdad? Los honores a la bandera. Los honores a la bandera, ¿verdad?
Lo que menos hubo fueron gritos, ¿verdad? Fue muy buena convivencia, ¿no?
Oye, Beto, y más a hoy que ya fue libre, ¿no? Ya no fue virtual, ya no solamente escuchamos al Pelochas y luego ya al viejito. Y ahora ya todos pudieron asistir.
Todos menos Mazamitla, ¿no? Y toda la zona de Los Altos, de por allá, y por todo México, y en Guerrero, y bueno, aunque ya no fue virtual, ¿no, Pepe? Pero muy peligrosa la situación allá por Mazamitla, por Mascota, por tantos lugares ahorita que ya tenemos muchísimas balaceras.
Pues sí, porque en la víspera solamente del grito de independencia, por ahí el día 3, el día 14, el gobernador del estado, tu amigo, decía que todo estaba tranquilo, que iba a haber grito por todos lados, que en todos los municipios iba a haber desfile, que iba a haber presencialidad,
seguridad pública.
Y desde el día 13 en la tarde, el presidente municipal de Mazamitla echa reversa y dice, Nel, aquí nada. Aquí no va a haber, aquí se suspende todo, y así también algunos otros municipios decidieron bajarle a todo el asunto.
Qué responsabilidad, ¿no, Pepe? Qué responsabilidad de estos señores, mis felicitaciones por ese sentido de responsabilidad para con la sociedad, porque sí, cualquiera, como el gobernador dice, que está libre las calles, que no hay nada, no. No,
sí, porque no vine ahí, ¿verdad?
Claro.
Él lo está sintiendo ahí cómo están pase y pase las camionetas
y a los
guardias armados, ¿verdad? Sí. Pues, ¿cómo va a haber desfile? ¿Cómo va a haber bonito así? ¿Verdad?
Y luego el gasto. Ah. El gasto que representa todo eso, ¿no? A organizar el grito. Bueno, si en la medida que solamente se dijera lo que se tiene que decir de manera protocolaria, está bien. Pero ¿para qué traer a Pepe Aguilar? ¿Para qué llevar
Pepe
a los Tigres?
Aguilar, no sé, eso, o sea,
a los Tigres del Norte y todo eso ya es pachanga, eso ya es.
No, eso
pues es
pan y
negocio,
claro, Pepe, pan y circo. En algo tienen que justificar toda la robadera que traen.
Pues sí.
Pues sí, porque a ver, entonces ¿cuánto te gusta que cobre Pepe Aguilar?
No sé, ¿cuánto cobra, Raúl?
Yo creo que unos, mínimo unos 60 melones.
Sí, ¿verdad?
Por venir a tocar que...
Ya ni su concierto cobra tanto, yo creo que vas a
un
concierto en Telmex, ¿eh?
No, sí,
claro,
sí.
Vas a salir más caro ese gritito.
No, pues es que como es...
Hay que facturar, Beto,
es que no discrimina ni conciertos ni presentaciones. La presentación en sí, si canta dos o tres canciones, 60 melones, no más.
¡Wow!
Esa es la cuota, la tarifa, pues es que hay que montar.
Oye, pero no van a tener que pagar cohetes. Todo el mundo anda con pistolas y con cuernos de chivo,
con palazos, o sea. Pues sí, nada más truenas una palomita y después todos. y todos los.
Avientas un buscapé y salen 20 AK-47.
Bueno, eso fue lo que usted vivió en el grito, pero hubo un evento muy importante, evento al que tú asististe, donde una convocatoria de todos los sindicatos de México. ¿Y qué fue lo que pasó, Beto, para darle pauta a la entrada a nuestro secretario general, que tuvo una intervención muy interesante?
Fíjate que es de las primeras organizaciones sindicales a nivel nacional que estuvo muy nutrida de gente muy importante. Estuvieron los telefonistas, estuvieron los de CIAPA, estuvieron Juárez, estuvo gente muy importante, Raúl, por las cuestiones del sindicalismo que está atravesando ahorita México, ¿no? Con todas estas reformas sindicales, reformas laborales, todo esto del contrato colectivo, hay mucha gente que todavía no lo hace, Raúl, y que para ellos es un impedimento, ¿no? Ahí estaba CTM, estaba Croc, y digo, a lo mejor son medidas muy, muy carajas, ¿no?
Así es, y bueno, pues yo creo que es momento entonces para que escuchemos la intervención precisamente de nuestro secretario general en ese evento.
Y muy acertado, Pepe, ¿eh? De verdad te voy a decir, chuy, muy ecuánime, bien centrado y todo para adelante, ¿eh?
Pues vamos a escuchar la primera parte de este...
Y nos ligamos a corte, ¿no?
Y nos ligamos al corte y regresamos para platicar algo de lo que pues también expresó Jesús de Serra.
Ya está.
Muchas gracias. Bienvenidas, bienvenidos, dirigentes del sindicalismo nacional. Bienvenidos a Guadalajara, a esta tierra del tequila y del mariachi. Bienvenidas, bienvenidos también quienes nos acompañan de otros estados. Saludo con agrado a las y los trabajadores del estado de Jalisco y, por supuesto, a los compañeros trabajadores administrativos de la Universidad de Guadalajara que hoy me acompañan. La problemática regional no es muy diferente a la nacional, particularmente en lo que vienen a ser los denominadores comunes, como el tema de la seguridad social. Quienes estamos afiliados, por ejemplo, al Instituto Mexicano del Seguro Social, hemos visto cómo en los últimos años se han precarizado los servicios en este instituto. Y no vemos una política nacional que nos haga ver una luz al final del túnel. Por el contrario, se han venido incorporando beneficiarios a este instituto que no pagan una cuota obrera patronal. Y qué bueno, ojalá y la seguridad social, la salud y la entrega de medicamentos fuera universal, de calidad y digna para todos los mexicanos. Pero ya se atiende en el IMSS a estudiantes sin que paguen una cuota obrera o patronal. Insisto, qué bueno. Ahora se pretende incorporar a quienes estaban en el Seguro Popular y que no se pudieron atender en el fallido INSABI para pasar a ser el IMSS del Bienestar. Más usuarios del instituto, más beneficiarios, con las mismas clínicas, los mismos hospitales, los mismos médicos, las mismas enfermeras, el mismo personal de apoyo y de servicio. Vamos para atrás en la atención a las y los compañeros en el tema de atención médica. Muchos no vamos al Seguro Social, a lo mejor vamos por la incapacidad, pero procuramos atendernos por otros lados y reconocemos el esfuerzo que hacen las médicas, los médicos, las enfermeras, pero la carga de trabajo que les asignan, por supuesto que rebasa sus capacidades. Su falta de equipo, su falta de medicamentos, claro que hacen lo humanamente posible, pero no es un servicio satisfactorio el que recibimos las y los trabajadores en ese instituto. Por lo tanto, propongo una jornada nacional en defensa del Instituto Mexicano del Seguro Social, que no sea incorporar beneficiarios, que no sea a costa de quienes pagamos una cuota obrera patronal desde hace mucho tiempo en ese instituto y que vemos cada vez más precarios los servicios que nos otorgan. En el tema de pensiones, para las y los trabajadores, de la ley de 1997, ya nos acaban de comentar cuál es su posible escenario futuro. Y la reciente ley que se modificó en 2021 beneficia a los que más ganan. Cuando yo escuché que le iba a corresponder al patrón aportar un 8% más para el fondo de pensiones de cada trabajador, dije, qué bueno, es de lo mejor que se ha hecho en este gobierno. Pero resulta que es para los que ganen más de 4 UMAS. Solamente el 8% es para los que ganan más. ¿Qué pasa con el que gana un salario mínimo, el que gana 2 salarios mínimos? La aportación patronal es mínima, adicional al 5% que hoy aporta. ¿En base a qué se hizo esa modificación? ¿Por qué no fue el 8%, el 8.3% general para todos los trabajadores? ¿Por qué seguir beneficiando al que gana más? Habrá que darle una buena revisada también a ese sistema de pensiones. Como ya muy puntualmente lo comentó el compañero que me antecedió en uso de la voz, leyes que no alcanzamos a entender, a comprender su justificación. Y el Infonavit. El Infonavit con intereses del 10 al 12% anual ya está por encima de muchos bancos. Ya muchos bancos prestan por debajo de lo que nos presta el Infonavit. Es un instituto que se despegó del origen para el cual fue creado. Ya no da servicio a los trabajadores. Ya es una empresa más. Ya es un comercio más que busca lucrar. Por lo menos un banco nos presta su dinero o el dinero de terceras personas, pero el Infonavit es absurdo, nos presta nuestro dinero, nos lo presta caro y al final se queda con gran parte de él. Encuéntrenle sentido a esa parte. Nosotros en la Universidad de Guadalajara tenemos 20 años incorporados al Infonavit. Seguramente tendremos más de 6 mil millones de pesos en nuestras cuentas individuales. Pero le hemos pedido 1,000 millones de pesos en crédito. Solamente el menos del 10% de los trabajadores hace uso del crédito del Infonavit. Es decir, nos presta nuestra lana. Y no porque no necesitemos, sino porque no es una opción viable para la mayoría de los trabajadores en México. Afortunadamente ya quitaron lo que era todavía más absurdo, actualizar año con año lo que tú le pedías al Infonavit en base al salario mínimo. Por eso eran impagables los créditos al Infonavit. Afortunadamente eso ya se corrigió. Pero que pasen, todos los créditos que se adquirieron en UMAS deberían estar en pesos. Esa es una modificación que hay que solicitar, sin requisitos, sin condiciones, porque el que no puede pagar es porque no ha podido. Y el requisito para poder transitar a pesos es que estés al corriente. Pues no va, hay que ahí tenemos otra tarea pendiente, porque para que el Infonavit se convierta con intereses más bajos, que no puedan estar por encima del mercado, que no estén, cobre más el Infonavit que un banco. Ese debe ser un precepto legal. Y que todos los trabajadores que tengan su crédito en UMAS o en salarios mínimos los transiten a pesos de manera inmediata.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos. Sigue escuchando El Checador. Continuamos.
Muy bien, pues regresamos al programa del Checador en este fin de semana patrio. Le recordamos a usted que esta versión que está usted escuchando es grabada, pero puede comunicarse con nosotros a través del sitio de internet, de Facebook, perdón, usted, su2dg.2.0, ahí puede dejarnos sus comentarios, algunas aportaciones, lo que usted quiera comentarnos acerca de este espacio y acerca de este programa. Ya escuchamos la primera parte del discurso del secretario general del SUTUDG, el maestro Jesús Becerra Santiago, en el marco de este evento del sindicalismo mexicano que se llevó a cabo en un hotel local y donde habló de...
No, fue la Expo Guadalajara.
La Expo Guadalajara.
Ah, perdón.
Estuvo muy nutrido, Pepe.
Ah, pues adelante, dinos alguna crónica de lo que sucedió allí, Alberto, por favor.
Fíjate, Pepe, que la principal cuestión de los sindicatos ahorita es la incertidumbre. Sobre todo porque viene el gobierno federal atacando fuerte a todos los sindicatos, a todo lo que parezca independiente, autónomo. Y, digo, ataca a algunos y a otros defiende, ¿eh? Porque también es tiempo de que los trabajadores realmente decidan quién los va a dirigir, quién los va a representar ante el patrón. Esto no se da muchas veces en los sindicatos, Pepe. Pues este es un problema de los sindicatos serios. Los que existimos ahí son sindicatos serios que representamos, que realmente tenemos allí la voz y el voto de los trabajadores para negociar y para representarnos dignamente ante el patrón. Vimos lo del Seguro Social, Pepe, que ya con las nuevas medidas viene otro movimiento de parte del gobierno
federal. No. Tú estás echando mentiras, Beto.
No.
Zoé Robledo dijo que ya hay un abastecimiento del 96% de medicinas.
Oye, pues nomás que avisa el 3% que lo ha recibido, claro, porque más bien es al revés.
Y que las consultas estaban prácticamente al 100%.
Pero ¿sabes
y que no había retrasos?
Viene una gran medida y yo sé que nuestro presidente va siguiendo los pasos firmes de sus convicciones, ya militarizó al país, igual que Calderón, y ya va a crear el nuevo Seguro Popular.
¿Cómo?
No.
¿Y luego el Insabi?
Ahí viene, el Insabi ya tronó. Entonces la nueva fundación, en lo que el gobierno federal está basando en nueva seguridad social en la cuestión médica, es el Seguro Popular 2.
O sea, lo único que cambió en el Seguro Social fue la barba de su error.
Ahí va, siguiendo los pasos.
Pues es el pretendido proyecto del Seguro Universal, ¿no?
Sí.
Pero
sí,
a través, operado ahora por el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Oye, lo que comentaba Chuy, es que si de por sí está saturado el Seguro Social, de por sí tenemos que esperar los normales de derechohabientes 3 o 4 horas para el servicio.
Unos 6 meses u 8
para una cita
con el especialista.
La operación, ¿verdad?
Ya después la operación. Entonces, después viene todo este movimiento donde van a incorporar a todos los que no tienen seguridad social. Imagínate, Pepe.
Ya te están llamando, ¿eh? Para llamarte la atención.
Eso es Robledo.
Es para darte una cita.
Ya me están diciendo que para mi cita, para ver si tengo diabetes, que ya mi doctor me lo pronosticó desde hace 35 años, creo que ya van.
Ah, bueno, hay más o menos.
Ya hay reactivos para ver si tengo glucosa en la sangre.
Ah, ya hay tiras.
Pero eso fue lo que criticó Chuy, ¿no? ¿Cómo es posible que a un sistema de salud ya saturado le metas todavía a otros 20 millones de mexicanos? Digo, es loable y debe de ser, porque debemos de tener derecho a la educación, a la salud y al entretenimiento, ¿no? Pero aquí la entretenida va a ser estar esperando la pinche cita. Entonces, eso es lo que... Chuy también manifestó algo bien importante.
Lo del Infonavit lo tocó, ¿no?
También. Eso, Raúl, que es el tema fundamental. Cuando el Infonavit se creó, la cuestión era que se creara un instituto que manejara la cuestión de las casas. Tú sabes, Pepe, que un trabajador normal no tiene los recursos para una casa.
No.
El Infonavit se creó para darte el dinero para que tú compraras tu casa y le
para que te presten tu propio dinero.
Así es, te prestan tu propio dinero.
Y con intereses muy altos.
Y ahora surgió como una institución noble y se transformó en este gran gigante de los negocios, ¿no? Ahora, digo, en la cuestión particular de tu servidor, yo pagué 269 mil pesos por una casa, ya terminé mi préstamo y pagué 850 mil al final, después de 13 años. Entonces no se vale. Entonces,
o sea que pagaste 3 veces la casa.
3 veces la casa. Lo que dice Chuy es que, oye, pues vamos nosotros, como sindicatos, recuperando los fondos que tienen cada uno de nuestros trabajadores ahí y nosotros buscamos el dinero. Bueno, eso era básicamente
lo que dijo en sus discursos. Sí. También los sindicalistas querían asistir. Vamos a escuchar la segunda parte.
Ya está.
El discurso del maestro Jesús Becerra, del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Adelante.
Que dicho sea de paso, fue uno de los mejores discursos que se pronunciaron en esta reunión del sindicalismo mexicano, ¿eh? Ya sabemos que Jesús tiene un discurso muy bien elaborado, sintácticamente impecable.
Vamos adelante. Fíjate, Raúl, antes de pasar ahí, de verdad, escuchando los demás discursos, Chuy fue el penúltimo, y dices, ¡ay, caramba! ¡Qué representaciones! ¡Ahí ves!
Vamos a escucharlo.
En la parte de los sindicatos de la región y particularmente los universitarios y los servidores públicos del Estado, estamos también enfrentando la problemática del escaso presupuesto para las universidades públicas de parte del gobierno federal, que ha sido inferior a la inflación. Y eso, por supuesto, se ve impactado en los incrementos salariales que nosotros recibimos. Porque la Secretaría de Hacienda calcula el incremento salarial de los trabajadores universitarios con sus previsiones de lo que va a ser la inflación en el año entrante. Nunca le atinan. En un mundo globalizado, de economías interconectadas, es muy difícil que un país pueda determinar cuál va a ser la inflación en ese país. Hay quien dice que si ganan mal los trabajadores, que si les pagamos por encima de la inflación, se va a convertir en una espiral inflacionaria. Pues no, eso es una teoría tecnócrata. Ya el salario mínimo ha incrementado de manera considerable en los últimos años. Y no fue la causa de la inflación. La causa de la inflación son las idiotas guerras que suceden al otro lado del mundo y que están generando índices inflacionarios en todos los países. No es el incremento al salario de los trabajadores lo que genera una inflación. Entonces habrá que solicitarle a la Comisión, a la Secretaría de Hacienda, que cambie su esquema de calcular el incremento salarial para los servidores públicos en el país y que además sea el mismo para todos. ¿Por qué un profe de educación básica tiene un incremento más alto que el de educación superior? ¿Por qué alguien que trabaja en el sector salud tiene un incremento superior que alguien que trabaja en el sector educativo? Todos somos trabajadores en México, todos somos trabajadores en diferentes estados. Yo conozco a muchos trabajadores del servicio público, tanto estatal como federal, y por supuesto que reciben incrementos salariales diferenciados a los de nosotros, pero todos con recurso federal, no nos hagamos bolas. Entonces habrá que unificar el incremento salarial para el servicio público en nuestro país, y que no sea con cálculos de querer estimar, incluso, insisto, lo que va a ser la inflación del siguiente año, con que nos den lo del año inmediato pasado. Si nos dan la inflación del año inmediato pasado, el incremento de este año hubiese sido del 7%. ¿Y saben de cuánto fue para los trabajadores universitarios en el país? Del 3.5. En dos años, simplemente el año pasado y este, hemos perdido cerca del 8% del poder adquisitivo del salario de los trabajadores universitarios. Y a los trabajadores de servidores públicos en el Estado les quieren aumentar la cuota de aportación a su sistema de pensiones, cuando lo que han venido haciendo desde el gobierno del Estado es dilapidar el recurso de los trabajadores en obras que han deteriorado ese fondo de pensiones. Invirtieron en Chalacatepec, el nuevo Cancún, decían, hoy es un desastre. Invirtieron en las villas panamericanas, que porque les iba a significar un gran negocio al fondo de pensiones de los trabajadores al servicio del Estado. Otra inversión fallida. Invirtieron en Ciudad Judicial, porque les van a pagar un interés que está muy por debajo de lo que pagan incluso los propios bancos o otros métodos de inversión de los fondos de pensiones. La verdad es que no me parece justo que los trabajadores del Estado carguen con la incompetencia de quienes han venido manejando el fondo de pensiones en nuestro Estado. Como tampoco me parece justo que los trabajadores en México, que somos quienes aportamos la riqueza, quienes pagamos nuestros impuestos, se deteriore la atención de nosotros en los servicios sociales. Por eso, vivienda accesible para todas y para todos, con créditos e intereses por debajo de la banca comercial. Servicios de salud dignos y con medicamentos para todas y para todos. Pensiones que nos garanticen una vivienda digna para quienes generamos riqueza. Nosotros pagamos impuestos y se les están dando a quienes no trabajan. Están mejor atendidos y mejores atendidos por el gobierno federal quienes no trabajan que quienes generamos la riqueza. Concluyo, porque para bien de México primero sus trabajadores. Muchas gracias.
El Checador, una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Regresamos. El Checador, una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Muy bien, pues regresamos, ya escuchamos en los pasados dos bloques la intervención del secretario general de nuestro sindicato en este evento que ya le dijimos a usted, un evento muy importante del sindicalismo mexicano. Pero no es el único acontecimiento sindical que ocurrió esta semana, Raúl, Alberto, sino que pues iniciamos la semana precisamente el lunes con lo que ya les habíamos anunciado, la megamarcha de los sindicatos independientes de la Federación de Sindicatos Independientes que están al servicio del gobierno del estado, de los municipios y de los tres poderes del estado. Estamos hablando de 123 mil trabajadores en el gobierno del estado y demás que están en el Instituto de Pensiones del Estado, que atraviesa por una grave crisis, y esta marcha se llevó a cabo el pasado lunes 12 de septiembre. Raúl de la Cruz estuvo muy pendiente de esta marcha, Raúl Alberto, y seguramente también nos van a describir de qué se trató esta marcha. Y recuerde usted que el motivo principal de ella es que se pretende, aunque el gobernador del estado y el señor este gordito Héctor Pizano digan que no, digan que no, y que el Congreso con tu amigo Esquilino digan que no, lo que quieren es aumentar la aportación de cada trabajador al fondo sindical hasta el 25%. para que se lo sigan
robando,
eso, eso, mira, eso, y
clarito,
eres muy ecuánime, amigo, pero no, es una ratería, Raúl.
Es que hay que poner en contexto a nuestros radioescuchas,
¿verdad? Solidaridad con Fesical, ¿no?
Así.
Y con nuestro amigo Choco ahí, que lo liderea.
Sí, o sea, hay unas declaraciones, una sesión del legislativo, donde la diputada Gabriela Cárdenas por el Distrito 14 da a conocer que ya hay una reforma para que los trabajadores, en este caso del estado, incrementen sus cuotas, porque si no, pareciera que el IPEJAL se está muriendo, está falleciendo. Lógicamente, los trabajadores, en este caso, liderados por Juan José Hernández, mejor conocido como El Choco, pues obviamente dicen, no estamos de acuerdo, porque ese instituto se nutre económicamente por las aportaciones de los trabajadores.
Nada más, ¿verdad, Raúl?
Nada más.
O sea, solamente entran ahí los trabajadores, es su dinero, es para sus pensiones, para sus jubilaciones. ¿Estamos de acuerdo ahí?
Sí, incluso para sus préstamos, todo. Ahora ya sale más caro pedir un préstamo a pensiones que al banco.
Entre ellos.
Entre ellos. Pero lo que no toman en consideración tanto la diputada esta como Quirino, que es el presidente, yo no sé cómo es presidente de la mesa directiva.
Oye, a duras penas sabe leer el pobre hombre, lo ponen a parir chayotes, no sabe el señor, no conoce, trátalo con caballo, no con gente.
Entonces, el Choco acude al legislativo y le dice, no, tranquilo, dice, tráenos una propuesta. Elaboran una propuesta los sindicatos integrantes de esta federación y van y se la llevan a través de una marcha. Quedaron con que la iban a recibir. ¿Y qué crees?
Ya me imagino.
No lo recibió. Las puertas del Congreso estaban cerradas, estaba todo envallado. Entonces, pues no hay diálogo.
O sea, el Congreso está cerrado para los trabajadores del gobierno
del pueblo. Para el pueblo.
Pues para el pueblo. Presuntamente Quirino había expresado que iba a estar abierto al diálogo. Pero lo cierto es, como dice Raúl, que había vallas por todos lados y había 10,000 trabajadores afuera del Congreso y no recibió el escrito.
¡Wow!
Es una estimación de 15,000 trabajadores, ¿eh? Porque sí. E incluso trabajadores del propio Congreso del Estado.
Ah, pues porque también están siendo afectados.
Sí.
Porque son sindicalizados.
Y es un dinero, Pepe. Uh-huh. Ahora quieren incrementarle a cuánto, Raúl. ¿Pagan pues, cuánto ahorita?
Ahorita pagan 11%.
El 11% de su salario va para suspensión.
Cada 15 días, ¿eh?
Cada 15 días.
Y entonces ellos pretenden, supuestamente, otra de las mentiras de Pisano, que hicieron un estudio actuarial y que lo hizo la Universidad de Guadalajara.
¡Ah, caramba!
¡Miente! Los estudios que nosotros vimos son despachos del estado de Nuevo León. Tanto el del 2009 como los actuales. Y precisamente son los mismos despachos, curiosamente.
Es el mismo despacho. Creo que hay una anomalía ahí, ¿no, Raúl? Porque en el 2009 ellos decían que el fondo que tenía Empejar les iba a durar casi 100 años, ¿no?
Sí, porque les estaban cobrando el 5%, lo incrementaron al 11% y con eso aparentemente iba a durar 100 años.
Aparentemente, ¿pero qué pasó?
Pero no contaban con que iban a construir las Villas Panamericanas, iban a invertir en Chalacatepec, iban a hacer otro tipo de negocios que le salieron mal, que se corrompieron. Hay muchas denuncias.
Pero uno de los principales negocios y una de las sangrías más fuertes fue el proyecto de Abengoa.
Así
es. Vinculado al de Zapotillo, ¿verdad? El proyecto de Abengoa es el financiamiento del acueducto para llevar el agua a León, Guanajuato.
¡A León!
De parte de Zapotillo. Mira. Entonces resulta que esta empresa española truena, pero se lleva todo el dinero, ¿no? Y ahora no saben qué hacer para recuperarlo.
A ver.
Ahora, también en el fondo que te explicaba ya Raúl, Beto, es que la institución esta actuarial, el estudio actuarial que dio lugar a toda esta situación, dice que Pensiones del Estado va a tronar, ¿verdad? Y ya no tiene vida, ya está muerto. Y luego resulta que esa misma empresa dice que está muy bien, nomás que hay que meterle más dinero. Entonces dices, bueno, pues ¿qué está pasando aquí? Es una comedia, ¿verdad? Es un montaje.
Oye, no sé, ¿a quién le están pidiendo opinión, hombre?
La verdad es que...
Hay que ser serios, ¿no?
Hay que ser serios.
Sobre todo con algo tan importante y fundamental.
¿Qué es el dinero?
La jubilación de
la jubilación es el dinero de los trabajadores.
El dinero de los trabajadores.
Porque el gobierno, bueno, si quieres al ratito escuchamos a Juan José El Choco sobre los puntos que ellos iban a proponerle al legislativo para solucionar el problema del IPECAL. Y entre uno de los que destacan es precisamente que le aporte el dinero... Que pague la nómina de IPEJAL, nada más, porque ni eso la paga.
Ay, ca.
Bueno, está difícil la situación.
¿Escuchamos al Choco?
Escuchamos al Choco. Ahí dan los puntos que le iban a entregar a Quirino, que Quirino no salió, pero sí se fue a dar rueda de prensa con el traidor y mentiroso de Héctor Pisano.
No, bueno, a Quirino le gusta comer papitas.
Es titerina,
¿no? Titerina. Sí,
claro.
Sí, está muy limitado.
Oye, pero debería de tener consecuencias, ¿no, Pepe? Si haces un mal negocio, el responsable debe de tener consecuencias.
Bueno, fíjate que está muy chistoso el asunto, porque tanto Héctor Pisano, que fue diputado, y Gerardo Quirino, pueden pensionarse.
Ah, mira qué feliz.
Pensión dorada.
Pensión dorada, ellos pueden tener pensión
dorada. Pues un robador.
Vamos a escuchar al Choco.
Al Choco, al ingeniero José.
Juan José
Hernández.
Conocido como el Choco, amigo.
Juan José Hernández Rodríguez, secretario general de Hospitales Civiles y secretario general de la FESIJAL.
Platíquenos, pues, bastante gente. ¿Cuánto tantean más o menos y el por qué el día de hoy salen a las calles?
12.000 personas, porque anunciaron una posible reforma que tiene que ver con que los trabajadores la propongan. Pues hoy venimos a proponer 7 puntos al Congreso del Estado. El primero de ellos, que por ningún motivo nos incrementen el 11.5% que aportamos ya todos los trabajadores en activo. 2, que por ningún motivo nos quieran coartar el derecho del cuarto transitorio, es decir, poner un requisito de edad a todos los que somos empleados de la vieja ley y que somos más de 67.000 servidores públicos. Y si es cierto lo que dice el director, que hay buena voluntad de ellos para que Pensiones del Estado no llegue al quebranto, solicitamos 1, subsidio de parte del gobierno del Estado para que pongan ellos el quebranto de pensiones, porque han sido los funcionarios funcionarios corruptos, los que tienen a pensiones del Estado hoy en día en la quiebra. Dos, que el OPD, que es un OPD, que es la nómina de los trabajadores de pensiones del Estado, es de 277 millones de pesos, que también eso lo cubre el gobierno del Estado a través de una asignación presupuestal. Y tres, el director del Instituto de Pensiones no tiene por qué el gobernador designarlo. El artículo 154 de la ley tiene que modificarse. Pensiones del Estado es de los trabajadores y somos nosotros los que no tenemos injerencia en ellos, ¿no? Acaba de llegar, como lo cita el director de pensiones, Poncho, a las prestaciones. Pues otro perfil político de la vieja escuela priista de muchos años, que tiene una organización política, ¿no? Y que tiene que ver con muy cercano a Paco Ayón. Entonces nosotros no creemos lo que está sucediendo hoy en día, creemos que hay una simulación de parlamento abierto, y si esta es una propuesta para que hagan los trabajadores, pues hoy venimos 12.000 trabajadores a decir cuál es nuestra propuesta.
Entre estos, pongan más estos 7 puntos que son de pieza clave, ¿no?
Es el inicio, y lo que nosotros ponemos como una condición para que realmente se dé una reforma a la ley y que no sea una simulación, para que seamos los trabajadores los que paguemos el quebranto de malas inversiones que han sido por funcionarios corruptos. Y tiene que ver esto con la reforma en 2009, tiene que cambiar. Y sí es cierto que hay buena voluntad de parte del gobierno del Estado y de parte del director de pensiones del Estado, pues que se da la voluntad, ¿no? Menos espacios para el gobernador en el artículo 151, fracción primera, él tiene 2 espacios en el Consejo. Y aparte, designa al presidente. ¿Por qué? Y los trabajadores es nuestro dinero, no es dinero de ellos, ¿no? Entonces, llegan perfiles políticos a pensiones del Estado, ocupamos economistas, ocupamos personas que no le entiendan a la política, que sepan de los números.
¿Esperan que lo reciba Gerardo Quirino?
Esperamos que salga la Junta de Coordinación Política, nosotros le citamos y queríamos que nos recibiera. Si dicen que es una propuesta de los trabajadores, aquí estamos los trabajadores, 12.000, que los volteen a ver, ¿no? ¿De dónde? De todos lados, policías, CENTE, al servicio público del Estado, OPDs, ayuntamientos.
Si no sale, ¿qué harán?
Entregaremos lo propio. Entonces, aquí hay una muestra de que realmente es una simulación de parlamento abierto, y la Casa de Jalisco siempre está cerrada y envallada para los jaliscienses.
¿Qué confianza hay de que resuelvan todas sus peticiones, tomando en cuenta que en inicio dijeron que sí había una reforma y ahora ellos mismos se deshicieron?
Dijo la diputada Gabriela Cárdenas, y la cito. Ahí está hay una reforma lista y preparada, y cerro la cita. Después Quirino dijo que sí, solo sí, una reforma, si esta viene de los trabajadores. Hoy venimos los trabajadores a decirle qué queremos de propuesta, pero pues está fallado, está cerrado, esperamos que la Junta de Coordinación Política nos atienda.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos. Sigue escuchando El Checador. Continuamos.
Continuamos en el programa del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara de este sábado 17 de septiembre. Muchísimas gracias por escucharnos. Le reiteramos a usted que este programa es grabado, pero puede hacer los comentarios a través del Facebook en el SUTUDG 2.0, el sitio de Facebook, para que usted allí agregue sus comentarios a este programa en el que ya hemos hablado, pues, del sindicalismo mexicano, una importante reunión que hubo en la ciudad de Guadalajara, esta también muy importante marcha de trabajadores del gobierno del Estado, de los municipios y de los tres poderes, que se llevó a cabo el día 12 de septiembre y de la cual ojalá que haya buenos resultados, aunque siguen particularmente estos dos personajes, ¿verdad? Tres, diría yo, con el gobernador del Estado, que había dicho que no había de otra más que más aportaciones y que las personas que trabajan en el gobierno del Estado se jubilen a los 85 años. No, digo, perdón.
No,
los 65.
No les des ideas.
No, ¿verdad? Capaz que sí.
No, ya está promoviendo lo de los 75, imagínate, Pepe.
Sí, entonces, bueno, pues es lo que dice el gobernador, ¿no? Más aportaciones y más edad para jubilación.
Claro.
Y Quirino, ¿no? Y Héctor Pizano. Pues claro, señor, como usted diga, ¿no?
No, pues sí, a Quirino explícale de cuentas, de 2 + 2 = 3 para él, ¿no? O sea,
pero las órdenes las obedece.
Oye, es fiel soldadito, es un títere muy bien adiestrado de parte del gobernador. No sé cuál es la promesa para él, pero se está presentando él como el títere ideal para dar la cara por el Congreso del Estado. Y
Sí, pues no hay más que imaginar el escenario en que estas iniciativas entren al Congreso del Estado y el Partido Acción Nacional, el Partido Movimiento Ciudadano, y si convencen al señor Chema Martínez, en Morena, para que también vote a favor, pues ya. Y el PRI, pues ya prácticamente estaría todo...
Está planchadito.
Cocinado, planchado.
Nada más que, fíjate que a mí me llamó mucho la atención, Pepe, Beto, un señalamiento que hizo el Choco. Dice, si ellos aprueban esto, vamos hasta las últimas consecuencias. ¿Qué harían si, por ejemplo, suspendemos 1 o 2 días las actividades de los hospitales civiles? Del CIAPA. De la policía, ¿eh? Porque también hay trabajadores de la policía.
El Poder Judicial.
El Poder Judicial.
Recolectores de basura, todos. Entonces, sí, los municipios. Del ayuntamiento, todo el mundo. Sí. Digo, porque esto les afecta a ellos, Raúl, ¿eh?
Y le afecta a toda la ciudadanía, incluyendo a los mismos diputados, Beto. Bueno, ahorita están percibiendo un sueldazo. Pero ¿qué tal cuando se lo retiren? Cuando Quirino se vaya de candidato a Tlajomulco y la pierda... Porque hoy la ganaron de panzazo, ¿eh?
Ah, no, lo que la ganaron, pues se sumó a Movimiento Ciudadano. Tanto los odiaba.
¿Eh?
Tanto fastidiaba que el pelón y ahorita está bien pegadito al pelón. No se le metió hasta en los huesos,
no,
ya.
No,
¿qué
es eso,
va? No, digo,
Ay, Beto,
el
sí.
El cariño, hombre, que tiene.
Ah,
el
señor, pero...
Paro.
Siéntese bien, Beto, no andes diciendo cosas... Porque no se vaya a caer. Entonces, oye Beto, pues bueno, vamos a pasando a cosas más elementales.
Las que vienen.
Esta semana vamos a estar de fiesta. Vamos a estar de fiesta porque el compañero José de Jesús Becerro Santiago va a tomar protesta como nuevo secretario para esta gestión 2015-2022. Y va a ser en un marco esplendoroso como corresponde a los trabajadores. Y como siempre lo ha hecho Jesús, darle espacios bastante dignos a todos los trabajadores administrativos. ¿Dónde va a ser, Beto?
Hijo de la fregada, Raúl, que hasta se me enchinó la piel ahí. Fíjate lo que acabas de decir. El espacio más digno en Jalisco en la cuestión cultural solemne. Yo creo que no hay espacio más digno que la Plácido Domingo del Centro de Artes Escénicas en el CAE. Entonces, ahí va a ser nuestro evento. Ahí va a ser nuestro evento el 21 de septiembre a la 1:00 p.m. El evento enmarcado en este auditorio, el más solemne, como digo, del Plácido Domingo, ahí va a ser la toma de protesta de Jesús Becerra con todos los trabajadores, Pepe, porque todos estamos invitados.
Así es.
Se espera que asistamos unos 2.500, 3.000 trabajadores para ver a nuestro secretario general, porque así fue aclamado, ¿eh? O sea, la votación fue impresionante. Y después de esto, Pepe, después de la toma de protesta oficial, ya dentro del auditorio, vamos a tener una verbena popular afuera. Va a ser una verbena popular auténtica, va a haber tortas ahogadas.
Nos vamos a ir al centro de convivencia, ¿no?
No, ahí afuera.
¿En el CAE?
Ahí mismo en el CAE, amigo.
Toma la cachetona.
Vamos a tomar. Pero va a ser tortas ahogadas sin lemos, ¿verdad?
Ah, no. Esta sí, van a estar buenas.
Esas son de veras.
Raúl, Pepe, o sea, por favor, esas son de verdad. De la...
Taquitos dorados, agua fresca.
Agua fresca, va a haber fruta picada. No, es un auténtico...
Una verbena popular.
Una fiesta de los trabajadores, Pepe. Yo creo que es la primera vez que los trabajadores vamos a tomar el CAE por sorpresa. Y yo creo que el marco pinta para que sea un día glorioso para los trabajadores, no solamente para Jesús, que va a tomar protesta como secretario general.
Bueno, yo creo que el escenario está de acuerdo, es coherente con la abrumadora mayoría que votó
por el secretario, eso, ¿no? Claro.
Pues es obvio que pues tenemos que tener un escenario que nos congregue y que le dé realce a un sindicato que todo el mundo... Quizá dudaba hace unos 3 periodos o 4, pero se ha consolidado, ha tenido avances muy tangentes, muy tangibles, más bien dicho, muy concretos, que nadie puede rebatir. Entonces, bueno, pues yo creo que...
Pepe, la reunión que tuvimos, de la reunión de sindicalistas de todo el país, yo creo que el único que puede presumir, Pepe, esto Y en la forma en que logra el triunfo, la forma en que lo aclaman, la forma tan abierta, la democracia, la libertad de expresión, todo esto es nuestro sindicato, su UDG. Chuy era el único secretario general que con esos números a favor estaba bien el presidio.
Con legitimidad, ¿no? Como se dice.
Legitimidad, eso.
5.602 votos a favor. Sí. ¿Cuántos trabajadores somos? Como 6.000, ¿no?
Se te había contemplado, acuérdate que tuvimos por ahí como 300 jubilados, bueno, sí, que votaron.
Sí, 94%.
El 94% de la participación de los trabajadores.
Sí, sí, sí.
Ah, bueno, pues indiscutible,
y
¿no?
Y casi el 98% de los votos.
Y seguramente va, miren, lo que pasa es que Chuy se ha adelantado a los tiempos. El gobierno federal aprueba una reforma laboral donde obliga a todos los sindicatos que elijan sus secretarios generales a través de elecciones.
Que legitimice su contrato colectivo.
Su UDG lo hace.
También así es.
Su UDG lo hace de esa manera.
Sí.
En la esa ocasión, antes de que se aprobara la reforma,
sí,
faltando 2 meses. Y luego que se legitime el contrato colectivo de trabajo, que también la votación fue abrumadora.
Abrumadora también.
Claro. Abrumadora.
Para el contrato. Y luego yo creo que también habría que señalar el tema de equidad de género.
También.
Porque nos adelantamos.
Y ya Chile lo implementó desde el periodo pasado y esta vez es claro que fue, ¿no?
Sí,
o sea, vamos en tiempo y forma 3 o 4 pasos adelante.
Con las reformas naturales y las reformas legales que tiene que haber para estos tiempos, para un sindicato que se precie de ser moderno y legítimo.
Así es.
Incluso
así
se crea para esta administración la Secretaría de Género.
Que ya es una nueva secretaría del sindicato también.
Del sindicato, entonces, como ustedes lo podrán escuchar, hay una innovación, hay propuestas nuevas, es un sindicato dinámico, moderno, que está a la vanguardia de todos los sindicatos, ¿no? Entonces, motivo por... Y aparte de las conquistas laborales que se han logrado en el transcurso de estas administraciones de Jesús, nunca que yo recuerde, Beto, en mis 33 años... de trabajador universitario, nunca se han logrado los incrementos que se lograron.
Nunca tanto en tan poco tiempo, Raúl.
Así es, en 7%, por ejemplo, en el año pasado, nunca.
Ni a nivel nacional se dio con ningún sindicato.
Y luego los programas para poder avanzar en cuanto a tu nombramiento.
La compactación y luego la homologación.
Así es, entonces...
Libros gratuitos para los trabajadores.
Próximo 21, ¿verdad, Beto? En el CAE, están todos invitados.
21 de septiembre, a la 1:00 p.m, todos invitados en el Centro de Artes Escénicas, en la Sala Plácido Domingo.
Ahí van a estar...
¿Qué horas?
A la 1:00 p.m. Le recomendamos que lleguen temprano porque el aforo yo creo que rápidamente va a ser superado.
Sí,
van a estar invitados el rector general, el vicerrector, seguramente algunos rectores de los
centros.
Invitados especiales.
Invitados especiales, por ejemplo, el Choco.
El Choco, yo creo que a lo mejor Mara, Enrique.
Sí, sí. No vayan a comprar en la reventa.
No compren boletos en reventa, muchachos.
No hay boletos de reventa.
Para nada.
Si no entran a la Plácido Domingo, ahí va a haber tortitas afuera y agua porque
pantallas.
Pero que no falte nadie, Pepe.
Okay.
Esa es como la instrucción, ¿no? Para todos nuestros compañeros, que no falte nadie. Vamos a aclamar este momento, vamos a tomar a la universidad, vamos a demostrarle qué es el SUTUDG, qué es la fortaleza, qué es esa chispa que mueve al trabajador universitario.
Nosotros estaremos registrando para el checador todo lo que acontezca. Pues ya nos vamos, Pepe.
Pues, ay, caramba, ahora sí pasó rápido, Pepe.
Pasó rápido, les agradecemos mucho a José Luis Vázquez, a Raúl Peguero, desde luego, y a usted que nos escuchó, Raúl, Alberto, feliz fin de semana, patrio. Mejor repónganse.
Los
veo muy, muy,
Esa carita que trae. Ay, Dios.
Los veo muy apagados,
Raúl.
Ay, precisamente.
Gracias, muy buenos días.
Buenos días, nos vemos.
Buenos días, cuídense.
El Checador, una revista informativa con lo más importante del mundo laboral y la información que hoy interesa a los trabajadores universitarios. El Checador. Escúchanos el próximo sábado a las 9 de la mañana. El Checador es una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara.